Dios los bendiga, esto es Bendecidos para Bendecir. Yo soy Manuel Boglio.
Mi nombre es Luis Enrique.
Antes de comenzar con el episodio de hoy, queremos anunciar que vamos a estar haciendo un concurso. Sorteando un lo que es una camisa, ¿verdad? Con el logo, como pueden ver por aquí, podcast Bendecidos para Bendecir. Tenemos tres colores distintos, rojo, verde y azul. Para los que no están viendo, no están escuchando, pues visiten nuestras páginas en Facebook, ¿verdad? Para que así tengan la imagen, sepan de lo que estamos hablando. Y el concurso funciona de esta manera. Queremos que durante esta semana, cuando vean este episodio, ¿verdad? Sale los lunes, tienen hasta el próximo lunes, entonces, para comentar debajo de este episodio.
Eso así.
Todas las aplicaciones, YouTube y la página Facebook, todos tienen una forma de comentar en este episodio. Así que comenten algo sobre este episodio. Vamos a coger entonces una persona al azar. Y a esa persona nos contactamos con ella para saber tu size y el lugar donde quieres que enviamos la camisa. Y el propósito de la, obviamente, es en agradecimiento por el apoyo que ustedes nos han dado a nosotros y también para tratar de crear esta comunidad interdinámica, como hemos dicho anteriormente. Así que el concurso, comenten en el video, comenten en el audio.
Escriba.
Y se pueden ganar esta camisa que está aquí de gratis. Así que eso no lo hacen en todos lados.
Sí, no.
Y para los que no saben, ¿verdad? En este podcast nosotros nos sentamos semanalmente para conversar sobre distintos temas de índole cristiano. Y el propósito sencillo, glorificar a Dios, edificar a la iglesia y simplemente entretenernos mientras profundizamos sobre la palabra de Dios. Nos pueden conseguir en Facebook, en podcast Bendecidos para Bendecir. Y ahí tienen toda la información necesaria sobre cómo, cuándo y dónde recibir cada episodio. Denle like a la página, denle like a los posts para que así, ¿verdad?, puedan ser parte de esto y muchas cosas más que vamos a estar haciendo en el futuro.
Eso así.
Nos pueden conseguir en YouTube, Emanuel Boglio, B de Bueno, OGLIO. Ahí tendrán cada episodio en forma de video para los que gusten mirar mientras escuchen. Y debajo de cada video están todos los links para poder suscribir al podcast en las distintas aplicaciones que ya mismo le vamos a mencionar. Y si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer a través de Facebook o a través de nuestro email, que es bendecidospodcast@gmail.com. Ahí pueden enviar sus dudas, preguntas, comentarios, lo que sea. Simplemente ser parte de esto, lo que nosotros estamos haciendo aquí. Ser parte de esta comunidad, mostrar su apoyo y, ¿verdad? Y queremos agradecerle a todos aquellos que están haciendo precisamente eso, ¿verdad?
De verdad que sí. Y estamos también en la aplicación Podomatic. Es un app para Android. Dentro de Podomatic nos encuentras como Podcast Bendecidos para Bendecir. Estamos también en TuneIn Radio, lo puedes escuchar para la radio local, internacional. Hay podcast también, hay varias cositas bien chéveres dentro de la aplicación, igual en el buscador o en el search, Podcast Bendecidos para Bendecir. Y estamos en la aplicación de podcast de iTunes. Bien importante en esas tres aplicaciones darle like, follow, subscribe, como lo pide la aplicación, para que entonces te envíen una alerta cuando salgan los nuevos episodios, generalmente el lunes. Así que te envían como un mensaje de texto, un email, y te dejan saber pues que tengas ese nuevo episodio. Y a través de esas aplicaciones puedes ver los episodios pasados también.
Exacto,
y comentar.
Vamos a tener todos los episodios siempre ahí mientras podamos.
Exacto.
Así que tenemos un tema bastante interesante hoy. Sabemos que recientemente hubo esta muchacha llamada Shirley Rivera, ¿verdad?
Sí.
Que se ha hecho un poquito famosa, ¿verdad? Después de esto, ella básicamente salió en un programa. ¿Cómo que se llama el programa?
No, el programa de Rubén and Company.
Sí. Y estaba hablando sobre lo que es la asistencia de Dios, la santería y todo eso. Ella es atea. Uh-huh. Ella es parte de este grupo ateísta de Puerto Rico.
Exacto.
Y se hizo famosa, ¿verdad? Obviamente por todo lo que dijo en ese momento, pero especialmente una frase especial que ella dijo, que Dios es el amigo imaginario de las personas.
Sí.
En otras palabras, nosotros nos imaginamos la existencia de Dios. Y yo quise hoy entonces hablar un poquito sobre lo que es ese amigo imaginario que ella le llama, ¿verdad? ¿Quién es este amigo imaginario? Más bien, refutar eso de que no es un amigo imaginario. Como tú sabes, ¿verdad? Tú me conoces, yo no siempre he sido cristiano.
No.
Y yo soy, ¿verdad?, un defensor de la fe. Así que cuando yo escucho un comentario como este, pues me, ¿verdad?
Claro, uno se le prende un poco.
Despierta ese lado mío donde yo quiero defender y refutar esos argumentos. Pero antes de comenzar por ahí, yo quiero preguntarte, ¿por qué tú crees en Dios? ¿Será Dios simplemente un amigo imaginario o tienes unas razones reales por las cuales tú crees en Dios?
Fíjate, yo puedo dar mil razones, ¿verdad? De hecho, yo tengo varios pasajes que puedo citar y lo vamos a hacer ahorita, pero yo creo que no hay nada más cierto que la experiencia. Y, por ejemplo, para mí, mi trasfondo es diferente a lo mejor del tuyo. Mi familia completa, pues fue criada en lo que le llamamos el evangelio, ¿verdad? Todos iban a la iglesia, punto, en buen español. Así que toda la vida yo me crié, ¿verdad? Cuando mi mamá estaba embarazada, yo estaba en la iglesia, ¿verdad? Mi mamá cantando, yo en su vientre. Y una vez nazco, ¿verdad? Obviamente soy instruido en todas las cosas relacionadas al evangelio, específicamente en la iglesia evangélica. Así que yo empiezo a salir en dramas, empiezo a cantar, empiezo a hacer muchas cosas. Pero como todo niño, ¿verdad?, todavía no entiendo a lo mejor la profundidad de las cosas el evangelio, Dios, la salvación, todo eso yo lo conocía sí en teoría, pero no en práctica. Uh-huh. Así que llegó un momento, prácticamente cuando yo tenía 11 años, donde en un retiro que preparaba la denominación, fui tocado por una palabra, específicamente por la de Jesús y Pedro cuando él está en la barca. Y en ese momento fue que entonces yo entendí que lo que yo conocía por teoría era verdad. Que había un Señor que sí había muerto por mí en la cruz, que se preocupaba por mí y lo sentí, primeramente en mi interior. Y de ahí en adelante, sí, mi vida ha tenido, ¿verdad?, desaciertos, aciertos, pero he sentido que Él me respalda en todas mis decisiones. Obviamente eso sonaría como un amigo imaginario, pero el punto es que acompañado de esa experiencia he visto señales de ese Señor y de su amor. Su palabra me confirma esas señales. Y yo he ido creciendo a través de su ejemplo de Jesús. Sí. Así que para mí no hay nada más poderoso que ese tipo de experiencia.
Sí, la experiencia es una de las evidencias en favor de la existencia de Dios. Estamos hablando de millones y millones de personas a través de a lo largo de la historia que han dicho que tienen una experiencia con Dios.
Sí.
Así que eso es algo que no se puede simplemente ignorar. Uh-huh. La realidad del caso es que la mayoría de las personas hoy día creen en algún tipo de Dios. Así que claramente hay un elemento espiritual en cada uno de nosotros. Aún los que no creen, ¿verdad?, les importa estos temas religiosos.
Por algo
les importan. Sí. Hay algo, yo creo, en la humanidad que todo el mundo comparte en común, y es eso, ese elemento espiritual, que todos tenemos un deseo o una curiosidad para saber qué hay en el más allá.
Sí.
Hay algo que nos dice a nosotros que esta vida no es lo único que existe.
Sí, que no acaba aquí.
No
termina
aquí.
Y miramos al cielo, por ejemplo, los libros que a lo mejor muchos de nosotros, por lo menos los puertorriqueños, utilizamos en la clase de historia, nos dice en estudios sociales que los indios mismos taínos miraban al cielo y se preguntaban por qué de todas estas cosas. Ellos pues miraban el dios del sol, huracán, que estos vientos poderosos le llamaban así a ese dios. Pero la realidad es que se preocupaban por estas cosas increíbles que estaban pasando. Ahora, por ejemplo, a mí, como yo dije ahora mismo, yo nací en este ambiente de iglesia. ¿Qué te pasó a ti? ¿Cómo fue que tú conociste? Obviamente yo conozco la historia, ¿verdad? Pero quisiera que la compartieras, porque hay gente que dice que no hay tal cosa como no creer en un Dios y de repente creer. Sí. Que Pablo, eso es un embuste.
O sea, sí. Obviamente no voy a contar este testimonio completo aquí porque es una historia larga. Pero en esencia, yo me crié dentro de lo que es la iglesia, por decirlo así, entre comillas, testigo de Jehová. Y tuve muchas malas experiencias. Cuando llegué a Puerto Rico tuve otras malas experiencias con lo que es iglesias protestantes, evangélicas. Y básicamente me aparté. Yo cuando era joven yo me aparté de la iglesia, dejé de creer en Dios. Cuando tú me hablabas a mí de Jesús, para mí Jesús era simplemente una palabra.
Okay.
No tenía ningún valor en mi vida. Para mí Dios era simplemente algo en que las personas creían. La Biblia era un libro escrito por seres humanos. En otras palabras, yo sí era ateo.
Okay.
Yo por muchos años yo no creía en Dios. Y no solamente era ateo en el sentido de que yo no creía en Dios, sino que sentía una pasión por demostrarle a los que sí creen que Dios no existe. Me molestaba que estas personas, mi familia, mis amistades, muchos de ellos, porque no todos, creían en esta fantasía.
Estuvieran confundidos.
Sí. Yo decía, ¿cómo es posible que ellos crean en algo que no tiene ninguna evidencia? ¿Cómo es posible que ellos crean en este libro que fue escrito hace tantos miles de años por esta gente primitiva, que tiene tantas contradicciones, que tiene tantos problemas, ¿verdad? Así que yo no entendía, en mi mente yo no entendía por qué la gente creía en Dios. Y entonces me dediqué entonces a lo que es estudiar esto. Decidí estudiar la palabra, decidí estudiar este libro escrito por ateo y por no ateo, por creyente, todo con el propósito de demostrarle al mundo que Dios no existe. Eso era mi meta.
¿Y qué pasó en el camino?
En ese caminar, ¿verdad?, de estar leyendo y estudiando, me encontré con lo que es la persona de Jesucristo. Yo estoy leyendo la Biblia de principio a fin. Cuando llego a los evangelios me di cuenta que este Jesucristo no es una fantasía. No es un hombre común. Y me impactó mucho lo que es su personalidad, sus enseñanzas. Y poco a poco me fue convenciendo de la verdad de la palabra.
Exacto.
Larga historia hecha corta. Comencé mi jornada tratando de demostrar que la Biblia era falsa, que Dios no existía. Y eso en torno fue lo que logró que yo me convenciera de su existencia.
Claro.
Así que tratando de comprobarle al mundo que Dios no existe, me convencí yo de que Dios sí existe. Yo soy un ex ateo por muchos años, convertido en cristiano. Llevo ahora casi, ¿verdad?, como unos 8 años en la iglesia. Y la diferencia se ve. Ahí vemos lo que tú estabas hablando ahorita de lo que es la experiencia.
Sí.
Yo podría ahora sentarme aquí y hablar sobre distintos argumentos en favor de la existencia de Dios. Pero en mi mente, eso ayuda quizás para convencer a otro. Pero en mi mente, en mi vida, no hay nada más que me convenza más que Dios existe, que es mi experiencia. Es decir, que yo fui transformado por Dios. Y eso nadie me lo quita.
Nadie te lo quita y nadie te lo puede refutar. Uh-huh. Porque fíjate, hay veces que nosotros ponemos nuestra confianza y en cierta manera nuestra fe en cosas momentáneas o cosas que no tienen sentido. Por ejemplo, a mí me gusta una historia que, o más bien una situación que siempre se explica cuando se habla de evangelismo. Por ejemplo, si yo me levanto y le doy al switch de la luz, uh-huh. Tú estás más que seguro que la luz se va a apagar, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque ya hay una conciencia que te dice, ok, sí, eso tiene el poder de quitar la luz. Y si yo la vuelvo y lo levanto, ¿verdad? Switch, vuelve y sale la luz, ¿verdad? Porque hay una conciencia, porque todo el mundo lo sabe, porque es algo ya establecido. Ahora, nosotros tenemos una confianza ciega en eso. La bombilla puede fallar, ¿verdad? Y de repente tú hacer todos los intentos y no prende. Y a veces eso lo vemos como que, ok, sí. No, el problema es la bombilla. Pero si el problema a lo mejor está en, como tú dices, en lo que te pasó a ti, que tú no creías en Dios, más bien te enfurecía que la gente creyera en esto que no tiene sentido. Uh-huh. Pero la gente lo veía a Dios como ve una luz. Ya, certero. No, Dios existe. ¿Por qué? Porque ya está establecido. Uh-huh. ¿Por qué? Porque yo lo he visto en mi vida. ¿Por qué? Porque no importa si yo prendo y yo no veo que esa luz se levante, entonces el problema no es Dios. El problema soy yo. Uh-huh. Me sigue. Y a lo mejor para ti el problema era la bombilla. Uh-huh. Era el hecho de que todo el mundo estaba ciegamente confiando en algo, sí, en lo cual tú no creías. Y eso es difícil explicarlo porque para nosotros hoy en día es fácil hablar de Dios. Uh-huh. Pero llegó un momento en nuestra vida donde nosotros, estando rodeados de temas bíblicos, de gente que conoce la Biblia, no habíamos conocido a ese Dios.
Sí. Es interesante ahorita, mientras estabas hablando, que mencionaste lo que es nosotros miramos este mundo y decimos, tiene que existir un Dios. Hablaste, uh-huh, de huracanes y tormentas y cosas así. Y yo quiero leer este pasaje en la Biblia. Dice en Romanos 1, 19, ¿verdad? 19 y 20 dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es bien importante entender esto. Uh-huh. Dios se ha revelado.
Sí.
Ya Él se ha revelado. Lo hizo a través de la palabra, a través de, directamente en la Biblia lo hizo con personas. Lo hace a través de la palabra, lo hace a través de Jesucristo, a través de su iglesia, pero a través de su creación.
Claro.
También. Y es decir, como yo concuerdo con lo que dice Pablo aquí, de modo que no tienen excusa. Sí. Muchas personas no creen en Dios. Y a veces, ¿verdad? Nosotros nos convencemos, como yo estaba convencido, de que la razón por la cual no creemos en Dios es porque eso es algo irracional. Uh-huh. Es decir, no hay evidencia para creer en
para
eso.
Para creerlo.
Pero la realidad del caso es que la evidencia está en abundancia. Sí. Está en este mundo que tú y yo vemos.
Es que no la queremos ver.
Sí, exacto. O no la queremos aceptar, aunque la veamos. Fíjate que ayer yo estaba viendo un podcast precisamente de este tema. Y la pregunta era, ¿qué evidencia tú necesitas para creer en Dios? ¿Qué tú necesitarías para convencerte de que Dios existe? Uh-huh. Y estaban diciendo distintas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, que Dios escriba en las estrellas, yo existo. Cosas extremas, ¿verdad? Pero entonces, uno de los tres que estaba hablando decía, necesitaría algo increíble, ¿verdad? Que quizás se aparezca encima de un edificio o lo vea de frente o lo de las estrellas que te dije. Pero entonces, él mismo empezó a pensar y dijo, pero es que aun si yo viera esas cosas, yo creo que yo lo dudaría.
Sí.
Yo creo que buscaría otra explicación. Eso, no me estoy imaginando que estoy viendo eso. Eso sí. No es real, ¿verdad? Buscaría otras razones que no sea la existencia de Dios. Y al final, él dijo algo interesante, se le salió y dijo, y es que realmente yo no quiero creer en Dios. Sí. Y ahí llegamos a la raíz, sí, del problema. La realidad del caso no se trata de que no existe evidencia o argumento en favor de Dios.
Sí.
Es que cuando una persona no quiere creer, no va a creer.
No quiere creer. Claro, ya Como bien dicen, ¿verdad? Un dicho, el no tomar una decisión o el no hablar es una decisión, uh-huh, de por sí. O sea, cuando tú dices yo no quiero creer, eso es una decisión. No es que simplemente eso te nace, el no creer. Tú estás tomando una decisión. Uh-huh. Es, por ejemplo, cuando yo te pregunto que tú sabes que el viento existe. Y tú, pues claro, el viento existe. Porque pues lo he sentido. Pero, por ejemplo, si tú me dijeras a mí y que yo naciera en un cuarto cerrado y nunca salgo afuera, yo te digo a ti, tú creer en viento, eso es embuste, porque yo, uh-huh, nunca he sentido viento. Uh-huh. Aquí yo nunca he sentido eso y yo no sé qué es eso. Y ahora tú vienes y me sacas afuera y me dices, ¿y ahora? ¿Lo sientes? Uh-huh. Pero yo voy a decir, tiendra, lo siento, pero a lo mejor es, no sé, puede ser que sea verdad, uh-huh, pero puede ser que sea otra cosa. Uh-huh. Así que déjame volver yo a mi cuarto donde estoy más, sí, seguro. Eso es lo que pasa realmente en la mente de un ser humano. Hay muchas evidencias. Y a veces que las evidencias nos confrontan también con algo que tocamos en otro podcast, pero que es bien válido, es los malos ejemplos. Por ejemplo, hay mucha gente que dice creer en el Señor o dice ser cristiano, pero su vida no es admirable.
No refleja eso.
No refleja a Dios. Entonces, claro, si por ejemplo tú estuvieras hablando conmigo y yo no creyera en Dios y tú me dices, Luis, pero cree en Dios, porque mira, yo he creído en Dios y yo lo he sentido, porque tú no. Y yo, bueno, es que mi papá cree en Dios y él abusa de mi mamá. Uh-huh. O mi abuela creyó en Dios, sí. Y abusó de mi mamá toda la vida. O
mira a esta gente, o mira a esta gente
que hacen cosas
así,
se roban dinero. Uh-huh. O mira a este pastor como dice creer en Dios y de repente tiene agendas ocultas. Sí. O sea, hay veces que también no queremos creer porque no queremos parecernos a una gente. Uh-huh. Y esto es, ¿verdad? Una nota al calce, un paréntesis. La evidencia de Dios existe por encima del modelo que tú puedas ver en otra persona. Claro, esos modelos favorecen o desfavorecen la manera en que tú ves el cristianismo, sí, ¿no? Sí. Y que tú ves a Dios. Pues claro, si yo estoy viendo un mal ejemplo toda mi vida, no voy a querer más nunca ser así. Claro. Pero por encima de eso está Dios.
Sí. ¿Ves? Sí, muchos de los cristianos, de los ateos de hoy día, estoy hablando de ateos última generación, porque esta nueva generación es en el mundo de internet. Pero muchos de los ateos de generaciones pasadas han tenido muchas malas experiencias con lo que es la iglesia, especialmente la iglesia católica. Y no estoy criticando a la iglesia católica, pero es que eso es la religión dominante por muchos años. Y esas malas experiencias fue lo que logró tanto ateísmo en las personas, que se apartaran de lo que es la iglesia, lo que es creer en Dios. Así que sí, el testimonio es bien importante para que el mundo crea en la existencia de Dios, pero Dios existe o no existe, ¿verdad? Por encima del testimonio. Es decir, aun si yo no reflejo la existencia de Dios, al fin y al cabo, hay una verdad. O Dios existe o no existe.
No existe.
Es decir, no es excusa entonces no creer en Dios simplemente porque tú ves que estos cristianos, o que dicen ser cristianos, hacen X o Y cosas. Eso no es una excusa válida, ¿verdad?
Seguro
no es una excusa válida. Pero también es importante que el cristiano entienda que sí influye. Que sí tiene que ver su vida, su testimonio. Así que asegúrese en vivir una vida digna de la fe que proclamamos. Yo quiero hacer dos puntos aquí. Yo quiero terminar el podcast con algunos argumentos en favor de la asistencia de Dios. Claro. Pero antes de eso, por encimita, ¿verdad? Pero antes de eso, quiero aclarar dos puntos que lo han dicho muchos ateos. Y si no me equivoco, en la página de Facebook de Shirley vi este argumento. El ateísmo, muchas personas entienden, los ateos, que eso es la posición original, por decirlo así, la posición como no sé, no me recuerdo la palabra, como que esa es con la que uno empieza.
Sí, sí.
Uno es ateo en
uno
el principio.
Uno nace así por default.
Esa por default, exacto. Entonces, luego entonces es que uno decide ser cristiano o lo que sea, ¿verdad? Pero entonces la posición original es el ateísmo. Así que ellos ven el ateísmo como regresar a esa posición original. Uh-huh. El cristianismo entonces es esa posición alterna. Y yo quiero decir que eso es algo ilógico. Uh-huh. El hecho de que un bebé, obviamente, tú naces, tú no crees en Dios.
No, tú no crees en nada.
Pero tampoco quiere decir que no crees en Dios.
Uh-huh.
Porque, por ejemplo, tú me dices a mí, no sé, tú crees en Frima. Estoy inventando una palabra.
Sí.
¿Tú crees en Frima? Yo voy a decir, no sé.
Sí.
O sea, yo no sé lo que es una Frima. No tengo una experiencia con una Frima. No tengo ninguna opinión formada sobre Frima porque nunca he escuchado esa palabra.
No sabía qué es eso.
No sé lo que es eso. Así que yo ni creo ni no creo. Realmente mi posición es neutral. Desconozco.
Desconozco.
Yo diría que si vamos a escoger una posición neutral sería eso. El no conocer.
Sí.
Un bebé no nace ateo porque ni tan siquiera conoce lo que es Dios.
No tiene evidencia para rechazarlo tampoco.
Exacto. No está, el ateísmo entonces no es la posición default. Es una posición que uno adquiere, al igual que el cristianismo.
Claro.
Que el teísmo. Es decir, tú decides creer o no creer. Así que ese es el primer punto. No digan que ustedes simplemente están manteniéndose neutrales porque no creen en Dios. No. Ustedes están tomando una decisión de no creer.
Es una decisión real. Porque, por ejemplo, nosotros hoy en día, Puerto Rico se ve afectado por lo que es los partidos políticos. Y comparándolo a eso, pues tú podrías decir, bueno, cuando yo saco mi licencia electoral y me preparo como un votante, que sería ya a los 18 años, pues yo estoy en una posición por default base. Yo tengo que hacer una afiliación a un partido. Uh-huh. O yo puedo votar por candidatura como a mí me plazca, ¿verdad? Si no quiero afiliarme a un partido. Pero una vez tú te afilias a un partido, tú tomaste una decisión por ese partido. Y eso es lo mismo que pasa cuando tú te afilias a lo que sea, el ateísmo o el cristianismo, el budismo o otro tipo de religión que a lo mejor tú puedas entender. Porque claramente en tu psiquis tú estás tomando una decisión. Y ahorita dijimos que estableciendo base de que el no tomar una creencia o una postura es tomar una decisión. Uh-huh. Porque ya tú tienes una un razonamiento para eso. O, por ejemplo, poniéndolo a un punto bien, bien literal. Que yo tenga, por ejemplo, aquí una pistola y que esto sea una pistola y yo te apunte. Y te diga, ok, ¿tú crees que esto tiene una bala ahora mismo? Porque tengo 3 balas y te voy a disparar. Y te voy a matar, ¿sabes? Y tú digas, no, yo no quiero creer en eso. Y pues no creyendo en eso, yo pues, ok, pues mira, cree ahora, pa, y te disparo. Pues tú tomaste una decisión porque no querías creer en eso. O si creías, hicieras algo, un intento de quitármela, de forzármela, o de correr, como quieres, ibas a establecer una opinión. Pues eso es lo que pasa.
El ejemplo que tú diste de la pistola, fíjate que si yo decido creer que tiene una bala, yo voy a hacer lo posible para que no me dispare. Entonces, si yo creo que no tiene una bala, ¿qué yo voy a hacer? Me quedo ahí tranquilo. O sea, que ambas tienen unas consecuencias. Claro. Uno vive su vida en base de ambas. Así que ambas son creencias. Porque tú no puedes vivir una vida en base de una no creencia. Eso es ilógico. Tú vives tu vida en base de lo que tú crees. Así que no digan simplemente que no creen en Dios. Es que creen que Dios no existe. Claro. Eso, vamos, sean sinceros. Nosotros somos sinceros. Yo creo en Dios. Dile la realidad que tú entiendes que Dios no existe. Tú no crees en Dios. No tratan de ocultar eso o esconder eso. Yo también quiero, el segundo punto antes de culminar con algunos argumentos, es que muchos piden evidencia. Yo creería en Dios si Él se demuestra su existencia, como estaba diciendo.
Si Él hace esto, va a hacer lo otro.
Pero la realidad del caso es que eso no es una garantía. La realidad del caso es que aun si se le presentara evidencia, no hay ninguna garantía que la persona va a creer eso. Yo cuando a mí me presentan con una evidencia, yo tengo entonces una decisión de aceptar o rechazar esa evidencia. O puedo incluso aceptar la evidencia y rechazar la conclusión.
Claro.
¿Ves? Yo te puedo presentar aquí, por ejemplo, ellos dicen que nosotros como cristianos somos ignorantes en cuanto a la ciencia moderna, etcétera. Y ellos nos presentan evidencia a favor de la evolución y la edad de la Tierra, etcétera, etcétera. Muchos de nosotros conocemos esas cosas, o no las conocemos, ¿verdad? Dependiendo de la persona. Pero al fin y al cabo, tomamos una decisión de creer o no creer en ella. Así que el cristiano, entonces, decide creer o no creer en X o Y cosas. El igual, entonces, el ateo. Aun si le presentáramos con evidencia, tú puedes decidir creer o no creer en eso. Claro. Lo que yo quiero decir aquí es que no exijan evidencia simplemente para creer. Porque al fin y al cabo el creer es una decisión independiente de la evidencia. Sí. Habiendo dicho eso, entonces, sí hay buenos argumentos en favor de la existencia de Dios. Yo voy a decir algunos por encimita simplemente porque, ¿verdad?, por cuestión de tiempo. Esto es lo mío. A mí me encanta lo que es la existencia de Dios, este tema, la apologética, defensa de la fe. Así que el que le interesa este tema, podemos, ¿verdad?, déjenos saber en los comentarios, sean parte del concurso, pero a la misma vez, quizás entonces nos motivamos a hacer otro podcast en cuanto a este tema. Igual que invitamos a cualquiera que no cree en la existencia de Dios, ¿verdad? Si quieren venir aquí, comuníquenos con nosotros y nosotros entonces interactuamos con eso, con ese punto. Así que por encimita, ¿verdad? Sí hay buenos argumentos en favor de la existencia de Dios. Yo diría que uno de ellos es la experiencia.
Claro.
No podemos ignorar la experiencia.
Hay mucha gente que la ha tomado y que, por ejemplo, hay gente que dice que somos ignorantes, pero o sea, tú me estás diciendo a mí que entonces a través de lo que es la vida de la humanidad, desde que se reseteó el calendario, ¿verdad? Con Jesús para acá. O sea, 2015 años donde gente ha creído en diferentes épocas en un Dios y en un Jesús y en un Salvador, por locura.
Así, nosotros no ignoramos nuestra experiencia en nada en la vida, básicamente. Yo, por ejemplo, incluyendo la ciencia, si nos vamos a la ciencia depende al 100% de tu experiencia, de tu sentido, de yo poder percibir esa evidencia y yo interpretar esa evidencia, ¿ves? Así que todo está basado en la experiencia. No podemos entonces descalificar el teísmo, el creer en Dios, simplemente por la experiencia. La experiencia sí tiene mucho valor. Y estamos hablando no solamente de 2 o 3 personas que dicen creer en Dios, estamos hablando de millones de personas a lo largo de la historia. Así que la experiencia, yo diría que uno de los buenos argumentos a favor de la existencia de Dios. Algo hay.
Algo tiene que haber.
Número 2, yo diría que es nuestra conciencia, es decir, nuestra percepción de lo que es una moralidad. Nosotros reconocemos que algunas cosas que están bien, algunas cosas que están mal. Sí. Obviamente la ciencia trata de darle una explicación en base de evolución, por qué creemos así. La psicología intenta otra razón, pero la realidad es que ninguno ha logrado crear una base objetiva de por qué creemos que algunas cosas están bien y algunas cosas están mal. Sí. En resumen, sin Dios no existe tal cosa como moralidad objetiva. Claro. Eso es uno de los mejores argumentos en favor de la existencia de Dios. No existe tal cosa como eso.
Sería subjetivo porque, sí, por ejemplo, para mí, quitando a Dios del panorama y quitando su ley, si no existe no matar, pues para mí es bueno matar. Sí. Y si a lo mejor a ti te molesta, pues eso es para ti, pero sí, para mí es bueno.
Si quitamos a Dios de por medio, estamos diciendo que cuando nosotros metemos a alguien en la cárcel porque rompió una ley, etcétera, estamos haciéndolo simplemente porque a la sociedad no le agrada eso. Sí. Por opinión. Estamos diciendo que Hitler, cuando él mató a tantos millones de judíos, estamos diciendo que eso no fue malo en sí. Simplemente, uh-huh, a nosotros no nos agrada. Y cuando, claro, a nosotros no nos agrada, decimos que está mal.
Claro. O sea, que las mismas cruzadas, sí, de a lo mejor de la Iglesia, sí, Católica, si decimos, pues mira, eso estuvo bien, porque, uh-huh, pues eso no es un crimen ante Dios. Sí. Claramente estuvo mal, sí, porque hubo muerte. Uh-huh. Y la palabra nos dice no matar. Sí. Así que
cuando las personas señalan a los cristianos y a las iglesias y a este tipo como las cruzadas y eso, y lo señalan y dicen, eso está mal, tú estás admitiendo una, sí, moralidad objetiva. Claro. Indirectamente, entonces, tú estás admitiendo la existencia de Dios. Uh-huh. Así que la moralidad es uno de los mejores argumentos. Obviamente, yo puedo profundizar en esto, pero no lo voy a hacer ahora. Estoy resumiendo. Eso demuestra que existe un Dios que establece esa moralidad. Exacto. Porque sin ese Dios objetivo, se vuelve subjetivo, como tú estás diciendo. Y por último, quiero el último argumento que yo digo que es uno de los más potentes, y existen más argumentos, pero el más potente es la existencia del universo.
Sí.
El hecho de que existe algo en vez de nada. Obviamente, fíjate que William Lane Craig, que es uno de los apologéticos, dijo algo bien interesante en cuanto a esto. Los científicos que aceptan que el universo tuvo un principio, uh-huh, ellos dicen, no, pero es que no necesita una causa, salió de la nada.
Sí.
Y eso es lo que la ciencia te obliga a creer.
Sí.
Porque no puede existir una causa, no puede existir Dios, una causa, sí, trascendental. Así que tenemos dos opciones. El universo comenzó a existir. O creo que alguien lo creó, o que salió de la nada. Y William, uh-huh, Lane Craig dice esto. Fíjate que decir que el universo vino de la nada es peor que la magia.
Sí.
Es como cuando un mago, ¿verdad? Un mago saca un conejo de la gorra, ¿verdad?
De la gorra.
El mago tiene una ventaja sobre el científico porque por lo menos el mago tiene una gorra.
Sí.
Pero el científico no tiene nada. El universo sale de la nada. O sea que creer que el universo salió de la nada es peor que la magia.
Es bien difícil, sí, comprobarlo. Y tú podrías decir, ah, pero es que estos cristianos son ignorantes, mira la evidencia. Pero es que no ha habido evidencia, uh-huh, de que de repente, de la nada, se crea todo.
No.
Y en años. O sea que si nos dejamos basado en esa evidencia, no la ha habido.
Sí. Así que, ¿verdad? En resumen, esos son los tres argumentos principales. Y por último, el último punto que yo quiero hacer es que ¿por qué no existe más evidencia para Dios? Yo entiendo que hay bastante, pero, uh-huh, tenemos que entender algo bien sencillo. Estamos hablando de un ser que es sobrenatural. Es decir, sí, un ser que no es una entidad física. La ciencia, entonces, no puede pretender encontrar evidencia física o natural o material sobre un ser que no es físico, que, sí, no es material.
No puede
es
medirlo.
Algo ilógico. O sea, que cuando el ateo exige evidencia para Dios, nos está enseñando algo que no tiene sentido.
Uh-huh.
Tú me estás pidiendo evidencia física de un ser que no es físico.
Claro.
Es ilógico. Es decir, entonces, la existencia de Dios trasciende nuestra capacidad, claro, mental para demostrar o no demostrar. Eso no es una excusa.
No.
No es una excusa. Nosotros podemos formar argumentos a favor de la existencia de Dios, pero tener certeza, evidencia física, concreta, que lo podemos experimentar, estás pidiendo algo que no simplemente es una imposibilidad.
Uh-huh.
Es una imposibilidad. Tenemos que entender que Dios va más allá de eso.
Claro.
Y eso no es algo, como te dije, no es una excusa, es simplemente la realidad del asunto.
Y puede haber, por ejemplo, evidencia, porque basado en lo que es la experiencia, hoy en día se dan milagros. O sea, todavía Dios, a través de su gracia, ¿verdad?, provoca sanidad. Eso lo hemos, sí, visto. Hemos visto cómo de repente en nuestra iglesia personas se han sanado con una enfermedad mortal. Y tú podrías decir, ah, pero eso es mentira. Las personas no se sanan de la nada, ¿verdad? Pero es el problema. Hay mucha evidencia sobrenatural.
Uh-huh.
Y como eso no se puede medir, es imposible entonces decir, ah, no, pues mira, de aquí a aquí yo mido, ah, pues ahí está Dios, porque, sí, hay volumen, porque hay masa, hay muchas cosas. El universo es tan hermoso y es una evidencia concreta de Dios, pero posiblemente no la queremos ver.
Uh-huh. Así que nada, en resumen, ¿verdad? Yo diría entonces, el último punto es que, ¿quién es este amigo imaginario? Este, uh-huh, amigo imaginario es el que me transformó la vida y transformó,
eso,
la tuya y la de millones, sí, de personas en este mundo. Este amigo imaginario es quien nos sustenta a diario, uh-huh, sustenta este universo, el que lo creó, el que, sí, hizo algo de nada. Este amigo imaginario es el que ha cambiado vida y ha tocado vida de millones y millones de personas a lo largo de la historia. Uh-huh. Este amigo imaginario no es simplemente un amigo imaginario. Uh-huh. Es alguien real. Y eso es indiscutible. Eso es innegable. Y el hecho de que hoy día todavía se está debatiendo este tema demuestra que es mucho más que un amigo imaginario.
Sí, es mucho más grande que nosotros.
No debatimos. Yo no escucho a nadie debatiendo sobre la existencia del amigo imaginario que yo tuve cuando chiquito.
No.
Estamos debatiendo sobre este ser. Sí. Este Dios que realmente entonces tiene una... ¿Cómo se dice? Existe. O sea, tiene una importancia, un valor en este mundo. No traten de actuar como si fuera algo pequeñito que lo pueden echar hacia un lado. No es así. Si fuera así, hubiera dejado de existir hace tiempo. La gente hubiera dejado de creer en Dios hace tiempo y, sin embargo, persiste. Yo diría, esta es la creencia que más ha persistido en la historia de la humanidad. Desde el principio hasta el día de hoy, Dios siempre ha estado presente. Uh-huh. Y eso no se puede negar. No, simplemente puede como negar un refrán famoso, como lo han hecho algunas personas. Así que nada, queremos saber lo que ustedes opinan. ¿Creen en Dios? ¿No creen en Dios? ¿Por qué creen o no creen? Si por casualidad alguien, alguno de los ateos nos están escuchando, o si conocen a alguno ateo, muestren en el video para ver lo que ellos opinan.
Queremos saberlo. Uh-huh. Y nuestra opinión, ¿verdad? Al mismo ejemplo de Cristo. Cristo es un caballero. Y hay muchas veces que a mí me gusta pensar que Él no quiere darnos en la cara con la evidencia. Uh-huh. Porque Él quiere que la decisión esté en ti. Eso es otro tema sumamente interesante que lo podemos tocar otro día del libro albedrío. Uh-huh. Pero la realidad es que está en ti, ¿verdad? Está en ti tomar la decisión. Así que comenta si la tomaste. ¿Creí? ¿No creí? ¿Por qué no creíste? Estamos abiertos a todo este tipo de
interpretaciones. Y al fin y al cabo, con o sin evidencia, la decisión es tuya. De creer o no creer, ¿verdad?
Eso es así.
Así que nada, entonces, una vez más, yo soy Manuel Boglio.
Mi nombre es Luis Enrique.
Esto es Bendecidos para Bendecir. Dios los bendiga. Hasta la semana que viene.
Dios los bendiga.